Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 30 de marzo les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro a tiempo completo durante la próxima hora en nuestro espacio, dando la actualización del panorama informativo de la realidad nacional como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, la buenas tardes y la bienvenida a la audiencia a través de todas nuestras plataformas, Facebook Live, Radio Martí, martinoticias.com y también puede ser por la televisión. Las gracias también a nuestro querido técnico de ahora, pues Delfín Coca, allá en el estudio en cabina, Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Ya dando la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes.
¿Cambiaste hoy, viernes?
Bueno, es una técnica que estoy usando, Tomás, para confundir al enemigo que esperaba que viernes y viernes santo.
Te esperaban deportivo y viernes
me
santo.
Me esperaban deportivo y vine acá castigarlo con una corbatica italiana, sede italiana, hecha a mano en la ciudad de Milano y valga la rima.
Por cierto, tú eres bien insistente porque es primera vez que veo aceptación por parte de nuestra productora Patricia Martínez.
Estoy avanzando, Tomás. Así es la lucha no violenta, Tomás. Poco a poco vamos minando al enemigo.
Bueno, tenemos la cargada de noticias el programa, Omar. En breve vamos a actualizar la situación de Rosa Escalona. Ayer no pudo estar con nosotros porque luego de la agresión en una oficina de la ONAT, allá en Holguín, a su hijo, cuando fue al hospital a llevarlo, ella cayó presa.
Increíble.
Y más adelante una situación nuevamente con los tres opositores de Santiago. En la segunda parte del espacio no se lo pierdan, hay toda una expectativa a nivel de calle en la capital cubana ante la inminencia de una posible reunificación monetaria. Anoche la televisión cubana hizo un desmentido, sin embargo, los cubanos por su cuenta continúan desesperadamente cambiando pues los CUC por el peso cubano, porque se proyecta que será la moneda unificada el peso cubano. Nadie sabe qué va a ocurrir.
Está claro, Tomás, que los cubanos no creen en la televisión cubana.
Claro.
Haga un desmentido, esa efervescencia continúa.
Ahora, Omar, ocurrió nuevamente, pues continúa el tema de la falta de personal, el producto de los ataques acústicos, la retirada de personal en La Habana. Ahora, pues Estados Unidos, el Departamento de Estado ha informado que están transfiriendo lo que ya había sido transferido hacia Colombia, las visas de reunificación familiar, hacia Guyana, con la argumentación, la sustentación es que al menos que en Guyana facilita el trámite porque no necesitan visa los cubanos para ir a Guyana. Pero hay otra serie de condiciones que sí continúan, como por ejemplo tú me explicabas el idioma. Hay que alojarse también, hay que tener dinero, hay que viajar ahí.
Correcto. Mira, Tomás, es un desatino detrás de otro desatino. Sinceramente, hay que decirlo así. Te mencionaba el hecho del idioma. El problema fundamental, que es un problema, ¿no?, que haya que pedir una visa o no, pero no es el problema fundamental porque los países y los consulados, al saber que esos cubanos van a ir a tramitar una visa para los Estados Unidos, le dan la visa porque saben de que su destino final no va a ser Colombia, claro, ni va a ser Guyana. El problema fundamental es el dinero, el gasto que representa esto. Estamos hablando de una población cuyo salario promedio, que son $30 al mes, y entonces le estás pidiendo que tome un avión, viaje a Guyana, se hospede. Eso sinceramente es un sinsentido. Y yo me atrevo a decir, en otras situaciones, en otros países, cuando hay conflictos como el que ha existido, porque evidentemente hay un conflicto diplomático por los ataques acústicos que sí está demostrado que sucedieron a pesar de todos los que tratan de desmentirlo, pero cuando hay una situación de ese tipo, pues las embajadas reducen su personal, como hizo la embajada norteamericana, pero mantienen los servicios consulares. Los servicios consulares se mantienen en el lugar. Eso es lo que se ha hecho en otros
momentos. Omar, hace 3 años no había embajada en Cuba, había una sesión de intereses y había servicios culturales eficientes.
Sí, correcto, ¿no? Y en otros países ha sucedido, a no ser que sea una situación de guerra y conflicto como en Irán, por ejemplo.
Sí, que hay que cerrar.
Que hay que cerrar la embajada completamente o la cierras completamente, pero si disminuyes el personal, lo mínimo que puede operar una sede diplomática es precisamente los trámites de visa, etcétera.
Bueno, también Omar ha hecho noticia, es una exclusiva que tiene el diario digital 14 y medio. Aparentemente ha ocurrido nuevamente un grupo de 15 balseros, pues que salieron de Punta Alegre, ahí en el municipio de Morón, a la costa norte de la provincia de Ciego de Ávila. El día 17 del presente mes le denunciaron al diario que fueron golpeados, abusados por las Griffin, la guardafrontera cubana. Les poncharon las embarcaciones rudimentarias que tenían y los hicieron regresar a tierra. Los 15, según algunos de ellos hablaron con otros medios, reportan multas de 4,000 pesos cada uno. Lo que sí me llama la atención es el tema de que es nuevo un intento a salir ilegal, 15 personas.
Correcto, ¿no? Pero
quizás esto está sumado al tema del deterioro económico que está ocurriendo.
Bueno, es previsible. Y esto siempre ha sucedido. Ya esto no en el caso cubano, en cualquier caso, en cualquier país, los deterioros económicos se asocian inmediatamente con flujos migratorios, teniendo en cuenta que en Cuba ya hay un deterioro político y un deterioro social. Deterioro económico que lo que ha hecho es agudizarse, porque siempre ha existido, pero se prevé una crisis, está empujando a los cubanos a tomar situaciones desesperadas.
Bueno, ayer, Omar, no pudimos tener a Rosa Escalona, la líder de la Jama de Blanco en Holguín. Durante la mañana nos llamó a este espacio, había una situación delicada, su hijo había sido citado por la oficina municipal de la ONATA ahí en Holguín, y increíblemente una oficina tributaria municipal lo que recibió fue una golpiza por parte de los funcionarios. Cuando Rosa se lo di, llevó el hijo al hospital y ahí nos quedamos en la historia. No supimos qué pasó. Hoy sí la tenemos en línea telefónica desde Holguín. Buenas tardes, Rosa.
Hola.
Buenas tardes, Rosa. ¿Nos escuchas bien tú?
Sí, sí.
Ah, perfecto. Bueno, cuéntanos qué pasó. Nos quedamos esperando por ti. Tenemos entendido que fuiste detenida también en el hospital. Nos gustaría, tanto a Omar como a mí, que nos contara qué pasó, por qué tu hijo fue citado a esta oficina tributaria, una cosa que es para tributo, para pagos de multas, para pago de impuestos, y por qué fue golpeado y qué ocurrió después. Cuéntanos.
Bueno, él fue citado. Mi hijo, Junior Alberto Freire Escalona, de 26 años de edad, fue citado a la ONA municipal, según ellos, con un supuesto deuda fiscal, cosa que no es cierto porque en realidad él no tiene deuda fiscal, él no tiene patente porque nunca le han querido dar patente, no lo han dejado trabajar. Entonces, cuando nos presentamos allí, en la ONA, la Joenia, la que lo había citado, empezó a decirnos cosas, que éramos mercenarios, que nosotros, todas esas cosas se acostumbran a decir de nosotros, y entonces la especialista jefa de área también empezó a decirnos cosas. Luego llegó el administrador y con mala forma empezó a empujar a mi hijo y a darle golpes. Casi lo tiró de escalera para abajo de los golpes que iba dándole para botarlo de allí, porque dice que personas como nosotros no podíamos estar allí. Entonces la de la mesa dice que nosotros estábamos porque estábamos citados. Y entonces mandaron a que se fuera también la de la mesa, la recepcionista, porque, o sea, para que no lo apoyara. O sea, que nos citan una vez estando allí, en vez de decir y aclarar la situación, lo que hacen es expulsarnos de allí de una manera drástica, con muchos golpes, a mi hijo, que en este caso fue el que agredieron, a mi hijo, dándole golpes, sin ningún tipo de motivo, según ella, porque, bueno, realmente mi hijo no tiene ninguna deuda fiscal, mi hijo tiene patente, porque no se la han querido dar. Varias veces la ha tratado de pedir y nada, y es por gusto.
Entonces, Rosa, según tenemos entendido, pues tu hijo fue llevado al hospital para obtener un certificado y allí fuiste tú detenida. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió eso?
Bueno, al hospital, ellos no quieren que yo vaya al hospital Lenin. O sea, ya antes me habían puesto una restricción de llegar al hospital, no me puedo acercar allí. Una vez que estaba allí, llegó el que estaba frente al sector y me pidió el móvil. Y me llevó para allí, para el sector. Me detuvo allí más o menos 2 horas, no me condujeron a ningún lugar, ya de allí estuve el tiempo, mi hijo tuve que dejarlo solo allí, y dice él que le dijeron que no podían dar el certificado porque las lesiones deben de ser graves para dar el certificado, o sea, una herida, un trauma violento, pero por golpes no podían hacer nada, ni mandarle tampoco tratamiento.
Rosa, otra pregunta. Entonces, evidentemente, no tienes certificado. Tú estuviste allí 2 horas. En esas 2 horas que tú estuviste detenida, ¿no te interrogaron, no te dijeron nada? ¿Nadie te dio una explicación de por qué tú te encontrabas allí?
No, no, que yo no puedo ir al hospital porque nosotros tenemos prohibido ir al hospital porque llegamos allí y lo que hacemos es denunciar las cosas que vemos. Tiramos fotos y esas cosas y por eso no puedo entrar al hospital. Simple y llanamente nos niegan el derecho, no tenemos derecho.
Ahora, Rosa, ellos hablan que el certificado es en caso de gravedad. Hoy, menos de 24 horas del incidente, ¿hay algunas muestras visibles en el rostro de la agresión de este funcionario contra su hijo? ¿Rosa? Bueno, creo que perdimos la comunicación. Perdimos la comunicación. De todas maneras, pues le damos las gracias a Rosa Escalona, pues la líder de las Damas de Blanco allá, Omar. ¿A dónde están llegando las cosas? En una oficina que se dedica al trámite del fisco, el pago, pues, de taxes, de impuestos, esto, golpeado por el director, el administrador, porque es Dama de Blanco.
No, yo creo que, y bueno, ya lo hemos dicho otras veces, y Alberto Méndez Castelló, que ganó su caso legalmente, que tiene el consejo, hay que agotar todos los recursos. Yo inmediatamente, pues, interpondría una demanda legal contra esta persona por agresión, por lo que sea, consultaría con alguien, algún abogado, y sé que a mucha gente le parece que esto no tiene sentido, pero las experiencias de algunas personas demuestran que sí tiene sentido y además, como mínimo, demuestra que los ciudadanos pues no aceptan la injusticia como un hecho consumado e inevitable, sino que quieren enfrentarla empezando por estos trámites.
El hecho de no creer en el sistema judicial cubano y no usar los mecanismos que existen, yo creo que lejos de beneficiarte, te perjudica aún más.
Claro que perjudica, ya se ha dicho en múltiples ocasiones, incluso para llegar a cualquier organismo internacional tienes que pasar primero por el sistema legal cubano. Pero también, otra cosa que hay que aprender en estos casos es que las soluciones no van a provenir de afuera. Es decir, lo más que puede hacer un organismo internacional en un momento determinado pues es emitir un dictamen, etcétera, pero ese dictamen no tiene fuerza legal dentro de Cuba. Sin embargo, como vimos el caso de Alberto Méndez Castelló y otros, llega un momento que estas demandas pueden crear una contradicción entre diferentes niveles del poder y pueden provocar un resultado. Fue lo que ocurrió con Alberto Méndez Castelló. El Tribunal Supremo había emitido una demanda y entonces otra instancia la desconocía. Entonces puso en conflicto a dos instancias del régimen y una, por tratar de imponerse sobre la otra, pues produjo un resultado a su favor.
Por cierto, Omar, que continúa preso allá en San Andrés, en Holguín. Tuvimos a su hijo aquí ayer en el espacio. Damaso Antonio Fernández, de la Corriente Martiana. Ellos van a esperar mañana a las 72 horas para ver qué actividad tomar. Por cierto, nos escribió Moisés Leonardo, el corredor del programa, y nos decía que una violación más, porque independientemente de que tiene 72 horas, pues se le ha negado el derecho a la llamada telefónica, que constantemente sale el régimen. Sí. Ellos no saben hoy nada de él.
No, yo creo que también otro terreno abonado para incursionar. Y la idea es ir presionando al régimen. Y creo que en el estado de descomposición, de falta de credibilidad, de muchas cosas que están pasando dentro de la sociedad cubana, no sería descabellado pensar que en un momento determinado un juez emita un dictamen a favor de un caso como esto, aunque sea un nivel muy bajo y además aunque ni siquiera logre producir una liberación inmediata, pero creo que crea precedentes y en todos los sistemas legales se van rompiendo las estructuras en la medida en que vas creando precedentes.
Bueno, Omar López Montenegro, la pesadilla de estos tres opositores santiagueros, Alberto de la Carrera Ramírez Baró y sus hijos, Alberto y Leonardo Ramírez Baró, recordemos que son los tres opositores que valientemente protestaron en la Catedral de Santiago el pasado 26 de julio. Hoy, a las 5:30 de la mañana, fueron sacados violentamente de sus casas, están detenidos, y con el reporte le damos paso desde Santiago de Cuba a Marcos Díaz, de Candidato por el Cambio. Buenas tardes, Marcos.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, y a toda la radio audiencia que nos escucha.
Bueno, sí, que sabemos que son muchos. Pues, Marcos, una pesadilla. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué ha pasado con estos tres opositores nuevamente?
Nada, 5:30 de la mañana, Tomás. Nuevamente la policía política, la Policía Nacional Revolucionaria, que odio mencionar esa palabra, irrumpieron en la vivienda donde conviven los hijos de Alberto de la Caridad, te digo, Alberto Antonio Ramírez Baró y Leonardo Ramírez Baró, Ramírez Odio, perdón, irrumpieron también en la vivienda donde vive Alberto de la Caridad, el padre de ellos, y fueron detenidos violentamente y sacados de su vivienda. Se supone que estén en la unidad de Micro 9, porque no han dado ningún tipo de información a su mamá, ni a su abuela, ni a ningún familiar, y ahí lo tienen detenido. Todo indica que no es más que por la visita aquí en Santiago de Cuba, que llegó sobre la 1:00 p.m, Raúl Castro con el primer secretario del Partido Vietnamita. Se piensa que la detención ha sido por eso.
Bueno, incluso me comentaste que como parte de esta visita oficial a Santiago de Cuba, pues hay una visita programada para la piedra ahí en Santa Efigenia.
Sí, cómo no. No solo la piedra, dice la televisión aquí que van a visitar también el cuartel Moncada. Van a hacer un recorrido por los lugares históricos. Lo que es triste, Tomás, y quiero llamar la atención de todas las instituciones internacionales, como cada vez que se va a mover algo aquí en Santiago de Cuba con respecto a los dictadores, a los que mantienen este régimen, esos son detenidos, esos muchachos y el padre, constantemente son asediados, maltratados. La detención pasada estaban intentando que ellos firmaran una orden de una carta de advertencia, y a cosa a la cual ellos se negaron. Llamó la atención a eso. Son esos muchachos, su vida realmente ya en este momento, me atrevo a decir que está corriendo peligro, Tomás.
Ahora, Omar, antes que tú entres en acción, ¿qué cosa tan increíble? Una piedra que lo que está sirviendo es de mausoleo, pues cuenta en estadísticas y también causa estos efectos dominó que provoca arrestos.
Bueno, yo creo que son parte del surrealismo castrista, Tomás. Es un elemento muy grande que han tenido estas dictaduras. Las dictaduras totalitarias tienen un alto grado de surrealismo, a diferencia de las dictaduras, digamos, no totalitarias, no autoritarias, por decirlo de una manera. Marcos, me gustaría hacerte una pregunta. Porque tú mencionabas eso, ¿no? Cada vez que hay una visita o algo, pues estos muchachos pues van detenidos y se intenta algo contra ellos. ¿Pero es una cosa particular contra ellos o también otros miembros de la oposición en la zona, en la ciudad, en la provincia, pues reciben actos represivos?
Es en toda la provincia. Se ensañan más con ellos, pero en toda la provincia. En la mañana de hoy, cerca de mi vivienda aquí, ha estado todo el aparato represivo también en todos los alrededores de mi vivienda.
Yo creo, Marco, sumado a lo que dice Omar, que tiene que ver con el tipo de actividad que ellos realizaron, que fueron osados ir en una fecha tan simbólica como el 26 de julio, Omar, y en plena conmemoración, subirse ahí, pedir libertad abajo de la dictadura en la Catedral de Santiago de Cuba. Dirán, bueno, cuidado, pueden hacerlo en Santa Efigenia mientras que el vietnamita esté ahí depositando una ofrenda floral.
Claro, y está la prensa internacional. ¿No crees tú que esto es un factor importante en este patrón de acoso contra ellos, Marcos?
Claro que sí, Omar. No solo eso, hace 3 días toda su vivienda y todos los alrededores ha sido asediada. Hace 3 días para acá ha sido asediada por la seguridad del Estado y por los órganos que apoyan. Dígase CDR, díganse los combatientes, la Unión de Combatientes
Veteranos Combatientes de la Revolución Cubana.
Exactamente, todos ellos han estado asediando su vivienda hace 3 días hasta la fecha.
Tengo otra pregunta, Marcos. Estos tres hermanos, bueno, los tres hermanos y el padre.
Dos hermanos y el padre, perdón.
¿Ellos actúan solo, no tienen ningún grupo de apoyo, no tienen otra gente que trabajan con ellos? ¿No crees que también esta característica le permite al régimen con más facilidad hacer estas cosas?
Bueno, ellos están trabajando en este momento, hace un tiempo para acá, con Candidato por el Cambio. Están trabajando con mi plataforma, con la plataforma a la cual yo pertenezco. Y no solo eso, una de las cosas que lo tienen a ellos, cuando digo a ellos es al régimen, ¿no?, para que se me entienda, que lo tiene en jaque, lo tiene fuera de lugar, es precisamente eso, que como ellos hacen, acometen esas acciones y no involucran a muchas personas en ellas, no lo pueden filtrar. Eso es lo que tiene el régimen en jaque.
Ahora, Marcos, Finalmente, bueno, 5:30 de la mañana, ustedes como candidatos por el cambio, la familia, ¿piensan personarse a algún lugar a ver qué saben de ellos?
Bueno, estamos esperando a ver qué estamos esperando que pase, que transcurra un rato, que transcurran unas horas. Y ahora por la tarde sí pensamos, se está planteando personarnos y hacer y preguntar. Personarnos incluso en la unidad de enfrentamiento aquí en Santiago de Cuba y preguntar cuál es qué caso, dónde están, qué pasa con ellos.
La cuestión, Omar, también que hemos hablado eso en el programa en varias oportunidades, ¿hasta qué punto? Sabemos que el régimen está plagado de ilegalidades, pero ¿hasta qué punto desafiar estos arrestos arbitrarios sin una orden de arresto, sin una sustentación? Porque ¿qué delito han cometido? Bueno, ¿qué culpa tienen ellos que ellos sean opositores y que vengan un visitante a Santiago de Cuba? ¿Qué derecho tienen de arrestarte sin haber cometido un delito?
Sí, yo creo que si, digamos, los tribunales o las instancias legales cubanas, incluso más allá de la dirección de enfrentamiento, la seguridad del Estado, etcétera, pues si los tribunales cubanos se vieran inundados por demanda cada vez que sucediera esto, creo que por lo menos mitigaría un poco el efecto o mitigaría un poco la intensidad de las operaciones. No sé, Marcos, ¿qué tú piensas?
No, ahí discúlpeme, Omar, creo que ahí voy a discrepar en algo con usted. ¿Por qué? Precisamente ellos, ante el sistema judicial en Cuba, ningún detenido, ningún ciudadano goza de una garantía procesal penal. Entonces, ellos se hacen las demandas y se hacen todas esas cosas, pero al final está archidemostrado que a ellos realmente no les interesa lo que digan los cubanos aquí adentro. Gracias a ustedes somos capaces de denunciar a la opinión pública internacional. Eso sí le interesa a ellos.
Bueno, gracias, Marco, por esta información y nos mantenemos al tanto el fin de semana aquí, quienes trabajan, nuestro colega en Radio Martí, y el lunes volveremos con la historia a ver qué pasó con estos tres opositores allá en Santiago. Nos vamos, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, una pausa informativa este viernes 30 de marzo. Luego de la misma continuaremos con nuevos invitados aquí en Cuba al Día. Regresamos en breve.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Diario de Cuba informa que aún continúan los esfuerzos de la Iglesia Católica de recuperar propiedades confiscadas por Fidel Castro. En el 2009 se inició de forma silenciosa un proceso de devolución de inmuebles expropiados. Las autoridades religiosas hicieron pública algunas de esas devoluciones en el 2013 y el 2014. De aquel entonces no se ha dado a conocer ninguna otra restitución. Sin embargo, el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor José Félix Pérez, dijo a Diario de Cuba que hay expectativas para otras devoluciones. Monseñor Pérez no ofreció muchos detalles, pero dijo que se recibió información de parte de las autoridades sobre la posible devolución de algunas capillas en lugares rurales. Por otro lado, desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones reaccionó ante el nombramiento por el Papa Francisco del obispo de Guantánamo, Baracoa, Silvano Pedroso Montalvo.
Este nombramiento, por lo menos a mí personalmente, a mi esposa, nos llena de alegría porque conocemos al padre Silvano desde el año 2009 aproximadamente, porque estamos participando en unos cursos de superación de la iglesia para matrimonios, nuestra comunidad, y allí conocimos al padre Silvano, que fue uno de los primeros sacerdotes que se vinculó a este proyecto precisamente para ayudar a impulsarlo en nuestro país. El padre Silvano es el primer obispo negro de Cuba. Lo confirmé precisamente con él mediante intercambio de correos. Es un hombre que lleva más de 30 años dedicado al sacerdocio. Hasta que no tome posesión del cargo, continuará como sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, atendiendo comunidades de ahí, en el barrio Jesús María, en el municipio Cerro, en La Habana, organización y de eficacia.
En otras informaciones, según versiones extraoficiales, el incidente en los calabozos de la estación policial de Carabobo se originó cuando unos reos despojaron de su arma a un guardia y en medio de la riña se generó el incendio. Nicole Kostler tiene otros detalles desde Caracas, Venezuela.
Los decesos se dieron por inhalación de gases y quemaduras. La policía de Carabobo responsabilizó a los reclusos de lo sucedido. Videos difundidos en Twitter muestran a decenas de personas exigiendo información, entre ellas madre de los privados de libertad que lloraban frente a un piquete de la policía que custodiaba el lugar. Jenny Blanco, familiar de un privado de libertad.
Los que están vivos están casi muertos porque están oficiados. Yo los vi y hay muchos muertos.
Familiares en medio del dolor pedían justicia. María José Rondón, madre de otro privado de libertad, responsabiliza de lo sucedido a la policía local.
¡Demos justicia con los policías que son los primeros corruptos, son los primeros que echaron gasolina dentro del calabozo!
El hacinamiento de las cárceles de Venezuela obliga a los cuerpos de seguridad a utilizar centros policiales como lugares de reclusión permanente, aunque por ley los detenidos no deberían pasar allí más de 48 horas. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Es que son bombas de tiempo que van reventando. Están súper hacinadas por más del 250%, donde los presos duermen parados.
Nicole Colster, Caracas.
Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro se informó que está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujetos a supervisión financiera reforzada en el marco de la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. El listado fue elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. En la lista están, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo, Michael José Moreno, el fiscal general Tarek William Saab, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, la rectora de ese ente de comicio Socorro Hernández y el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides. El diario The Financial Times reportó que las sanciones económicas de China a Corea del Norte van más allá de lo solicitado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El rotativo británico señala que China prácticamente frenó su exportación a Corea del Norte de petróleo y carbón, entre otros productos básicos. El Financial Times señala también que los detalles sobre estas medidas aparecen en informes oficiales de las estadísticas de productos comerciales. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos, les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 30 de marzo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve entraremos en el polémico tema de si por fin habrá o no unificación monetaria, toda una especulación informativa en la capital cubana. Tendremos un periodista independiente que ha recorrido las calles de La Habana para poner esto en contexto, y también un economista que nos analizará pues la perspectiva del impacto, ¿no?, social que podrá tener si finalmente se concreta. Omar, antes de irnos con nuestros invitados, la verdad es que el castrismo es creativo, hay que reconocerlo.
No, sin lugar a dudas, para el mal es bien creativo.
Recordemos la época donde se decía que el golf era un vicio del capitalismo, un mal vicio del capitalismo. Bueno, te voy a leer esta notita que hay aquí, un cable de prensa latina. Ya el gobierno cubano edifica el mayor complejo turístico inmobiliario, asociado al golf en Latinoamérica. Se trata de una extensión de 3.700 hectáreas en la provincia de Pinar del Río, ubicada en la zona costera de Punta Colorada, a unos 170 kilómetros de la capital cubana. El megaproyecto incluirá dos campos de golf de 18 hoyos y tiene la singularidad que uno de ellos será el único campo de golf que tendrá hoyos, un hoyo dentro del mar. ¿Qué te parece?
Vaya caramba. Bueno,
oye, para no gustarle el golf se han ido bastante.
No, sí, la verdad que un hoyo dentro del mar me parece bastante complicado, ¿no? Pero bueno, no sé cómo va a funcionar esto, Tomás.
Esto incluye apartamentos, ventas,
sí,
de real
estate. Sí, claro, la gran pregunta es quién va a comprar esos apartamentos, quién va a ir a jugar, porque este no es el primer campo de golf de lujo que se crea en Cuba, pero el problema es ¿quiénes van a ser los clientes, sinceramente, Tomás?
Bueno, yo no sé quién es el comprador, pero sé quién es el vendedor, Gaviota.
Evidentemente. Bueno, jugarán ellos, los generales. Porque, sinceramente, Tomás, lo que yo veo con estas cosas que se hacen, pues muchas inversiones de estas de lujo con una gran fanfarria, Tomás, y, sinceramente, al final terminan abandonadas o los edificios hay que emplearlo en otras cosas, se le venden a cualquiera, al mejor postor. Habría que ver, me parece demasiado ambicioso ese proyecto, y sinceramente te digo, decir que es el campo de golf más grande de Latinoamérica son palabras mayores, ¿eh?
Pero lo que sí está claro es la intención pues de las corporaciones militares cubanas. Algún comprador habrá, Omar, porque Cuba está de moda para ciertos sectores y siempre habrá algún inversionista. Ahora, lo que habría que ver es supuestamente este tipo de inversión fuera de la venta de los consorcios militares cubanos, ¿qué impacto de todas las ganancias que se recibirán se podría invertir en la tan menguada pues red social cubana, ¿no?, de la salud, de la educación? No creo que mucho, porque por lo menos sabemos fiscalizar hacia dónde irá ese dinero.
No, si es que hay ganancia, bueno, ya tú lo dijiste, ¿no?, quién es el vendedor, ¿no?, si es Gaviota, es Gaesa, pues ahí van las ganancias, no creo que vayan al sistema de salud ni al sistema de educación cubano, sinceramente.
Bueno, Omar, vamos ya casi a entrar en tema, esperamos en breve nuestro invitado. Anoche el Banco Central de Cuba desmintió categóricamente los rumores de que retiraría de circulación una de las dos monedas en la isla este fin de semana. El rumor es que esto se va a establecer este fin de semana, previo pues al día de Easter, ¿no?, al día de Pascua, el domingo. Luego de que, esto lo hizo las autoridades cubanas, luego de que ciudadanos nerviosos se apresuraran en los últimos días a cambiar sus pesos convertibles por pesos cubanos. El periodista vamos a entrevistar nos cuenta que incluso ya no existen los revendedores que te cambiaban ilegalmente porque se ha... es tanta
ha sobrepasado la demanda,
¿no?, que no hay. Por cierto, ya lo tenemos en línea telefónica. Tenemos contacto, Omar, en la capital cubana con el periodista Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Hoy hablábamos, Omar y yo, y precisamente en eso entró tu llamada, pues gracias a la producción. El escenario, luego de lo que anunció anoche, como tú bien me aseguraste que también lo viste en la televisión cubana, la nota del Banco Central desmintiendo que este fin de semana pues concluiría la dualidad monetaria. Sin embargo, los cubanos siguen en la calle tratando de cambiar. ¿Cuál es el escenario que hay en las calles de La Habana?
Sí, mira, realmente hay un espíritu así de... Hay nerviosismo, yo diría,
el nerviosismo es porque, como bien se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe cuándo van a tomar una medida, nunca se sabe. Entonces, estas noticias que corren así rápidamente se hacen ya febriles. Esto de que se va a unificar la moneda, imagínate, creó un estado de desespero. Mucha gente que tenía pesos convertibles, bueno, la gente salió directamente a los bancos a marcar, a cambiar grandes cantidades de dinero. Los vendedores ambulantes ya no quieren cambiar dinero en la calle porque se espera, ¿no?, esta unificación, y bueno, se ha creado una especie de pánico en todo este problema.
Ahora, tengo una pregunta con esto, porque cada vez que escucho estas cosas, y ese rumor del cambio de la moneda va y viene, ahora parece que ha cogido un nivel y una intensidad que no la tenía en momentos anteriores. Pero ¿de dónde salen estos rumores? ¿Cuál es el fundamento? ¿Puede ser alguien? No, quiero hacer una precisión. ¿Puede ser alguien al azar que tire este rumor o hay una intencionalidad detrás de esto?
Mira, yo soy de criterio de que hay una toda intencionalidad. Es decir, esto está muy bien organizado, son muy bien lanzadas estas bolas, ¿no? Hay mucha gente que piensan y dicen que es el mismo gobierno el que genera estos estados de opinión para ir midiendo la temperatura de la población en cuanto a reacción y lo que pudiera pasar. Pero realmente, cuando se manifiesta una situación como esta, uno se da cuenta, no hay que ser muy inteligente, solamente observar mucho, o ser un poco observador, ver cómo es una bola bien dirigida, bien, ¿cómo te pudiera decir?
Muy bien colocada en la zona de strike.
Bien colocada. Sí, eso no es un simple rumor así de barrio. No, es todo un movimiento de voz que rápidamente coge en menos de 24 horas, coge un nivel muy alto, y que muchos piensan que es el propio gobierno que hace estas cosas para medir la temperatura de la población. Bueno, se respeta esa opinión. Otros piensan que no, que son medidas de los enemigos de la revolución que se dedican a hacer este tipo de bolas para desinformar y todas estas cosas. Respetamos opiniones, pero realmente se crea un estado muy, la gente se altera mucho, mucho nerviosismo, muchos cuentapropistas que dinero convertido en sus casas salen a correr. Bueno, ya te digo que efectivamente sí, en algunos bancos amanecieron con gente con largas colas y de todo el mundo, ya tú sabes, de las 4 de la mañana marcando para cambiar lo que se tiene en la casa guardado.
Bueno, y esa es la otra pregunta. El gobierno ha insinuado en otras oportunidades que la moneda, cuando se unifique, será el peso cubano, pero no hay garantía que sea así tampoco.
Correcto.
Y
sí,
todo el mundo está cambiando CUC por peso. Y si no es este el escenario.
Ese es otro elemento importante, Tomás y Mario, tú que nos estás viendo. ¿Y de dónde salió?
Claro.
Eso me llama la atención, esa precisión, ¿no? Del cambio hacia el peso cubano. ¿De dónde sale?
Lo que se piensa, es decir, a nivel de pueblo, es que la creación de la moneda va a ser que la que va a desaparecer el peso convertible y se va a quedar la moneda nacional. La pregunta que todo el mundo se hace, bueno, hay que ajustar los precios, ¿no? De los precios de la shopping a esta moneda nacional, porque entonces serían unos precios astronómicos que la gente no tiene capacidad para comprar toda esta mercancía. Realmente esta es otra que a lo mejor piensa que que la que va a desaparecer va a ser la moneda nacional y se quedaría el peso convertible. También eso generaría otro problema. Realmente la clave de esto está en la desinformación. Estamos desinformados. No nos dicen a las claras qué es lo que hay en definitiva, y es por eso que se crean todos estos mecanismos, todas estas reacciones del pueblo corriendo, porque bueno, se pierde lo que uno tiene con tanto esfuerzo uno ha acumulado. Y estaremos en espera que la máxima dirección del país termine el momento del día en que sea esta unificación en la moneda que sea. Realmente, para la mayoría de la población, esto, te digo, no va y viene, porque uno tiene que hacer grandes sacrificios para conseguir la moneda convertible e ir a comprarla en las tiendas, ¿no? El pueblo trabajador no tiene ese dinero. Y creo que las personas que tienen dinero es debido a su pequeña empresa, una cafetería, todo eso, que ha podido acumular. Bueno, por eso este desespero que hay Sinceramente, a mí como cubano de a pie, te diría que me da lo mismo, porque realmente nunca tenemos nada y tenemos que luchar duro en la calle para conseguir el pan para llevarlo a la casa.
Mario, otra pregunta. ¿Este anuncio del Banco Central de Cuba solucionó el problema, despejó la confusión o ha creado más confusión o la gente no le ha hecho caso?
Bueno, realmente no solucionó ningún problema. Lo que he podido es que todo el mundo está en guardia. Es decir, en guardia. Nadie se sabe que en un momento determinado de este año, porque así creo que se ha anunciado, lo ha anunciado, bueno, nuestro presidente Raúl, bueno, a través de que en este año posiblemente haya la unificación monetaria, es decir, que se está pidiendo hace muchos años. Que todo el mundo está preparado, realmente no se sabe cuándo va a ser, pero ni sabemos cómo que tan efectivo será eso, porque aquí realmente estamos en el piso, aquí no hay una producción, aquí lo que hay es servicio de turismo, aquí no sabemos cómo va a ser eso, sinceramente. Por eso hay tanta expectativa y tanto nerviosismo con el poco dinerito que hay, que bueno, uno lo tiene guardado en la casa en espera que para comprar algo bueno, no sé. Realmente, te digo, hasta el momento se mantiene la total desinformación. Ya el gobierno aclaró de que, bueno, que no va a haber cambio, pero así de todo la gente no cree, porque esto se ha dicho en otras ocasiones y el gobierno toma la medida. Es decir, siempre está la jugada esa que voy a sorprender, que eso es tradicional en la historia de esto, de la revolución, ¿no? Sorprender a la población con alguna medida y la gente se queda como que en blanco. Por eso nadie confía, entonces, bueno, estamos así en espera a ver qué pasa.
Mario, se nos acaba el tiempo, una última pregunta breve. Sin embargo, tú nos dices que estos revendedores clandestinos, que era lo que más deambulaba por toda la calle de la capital cubana, han desaparecido. Esto es un indicador del flujo de personas que ha estado en los últimos días cambiando, ¿no? Ha sido masivo.
Claro, claro. Y te voy a decir más que muchos de estos, compradores de divisas ya desde hace una semana estaban rechazando cambiar moneda. Te lo digo porque...
¿Por qué rechazaron cambiar moneda?
Yo creo que lo más importante para no quedarse con el convertible. Es decir, para no quedarse con tanto convertible y cambiar de convertible en moneda nacional, porque hasta ahora lo que se espera es que se quede la moneda nacional. Es por eso que no quiero tanto dinero para poder cambiar en el banco después. Sí, he visto eso, que los vendedores, los cambiantes, esto de la calle, que están bien informados, te digo, no ellos están bien orientados, se han negado a estar cambiando ese dinero. Esperamos, bueno, que haya total una determinación clara del gobierno con respecto a esa dualidad monetaria que tanto nos daña, que es terrible, porque, bueno, el pueblo no puede comprar en los lugares... Que hay el elemento necesario para vivir, tiene que estar cambiando la moneda en pesos convertibles para poder comprar, aunque sea pollo, para comer, para llevar a la casa.
Como no, gracias Mario Echeverría, periodista, para ponernos en contexto lo que está ocurriendo en la capital cubana. Y ahora tenemos, Omar, presentamos aquí a un economista cubano para ver la repercusión, si finalmente hay unificación monetaria, cuál es el impacto para la familia cubana. Presentamos en La Habana al economista Enix Berrio. Enix, gracias y buenas tardes.
Enil, la primera pregunta, pues estábamos escuchando a Mario Echeverría Drix hablando de que la gran suposición es que lo que va a desaparecer es el peso convertible y se va a quedar el peso cubano. ¿Cuál sería la fórmula más lógica de acuerdo a su previsión? ¿Que desapareciera el peso convertible o el peso cubano? ¿Cuál de los dos y qué repercusión tendría esto?
Bien, gracias por la entrevista. Miren, mi criterio personal es que en estos momentos, al tomar una medida de ese tipo, es apresurada. No creo que en estos momentos técnicamente se pueda hacer. Pero si se hiciera bajo ese supuesto que me acaba de presentar, obviamente, y está dicho por las autoridades, permanecería el peso. La pregunta sería, ¿cuál sería el tipo y tasa de cambio de ese peso para ver su repercusión a nivel salarial y en capacidad de compra a la ciudadanía?
Entonces, una pregunta tal vez de seguimiento a esto. porque esta medida evidentemente parece que tener una connotación más política que económica, ¿sería en realidad una preocupación del gobierno este impacto en la capacidad de compra del pueblo cubano, que en definitiva de una forma u otra está bien mermada esa capacidad, o la prioridad es tratar de resolver este problema de cara a, digamos, los mercados internacionales y la inversión?
Sí, evidentemente tiene que tener una preocupación por las autoridades, porque está en juego su propia sobrevivencia como régimen. Permítame, por favor, hacer un comentario. Yo les decía al inicio de la entrevista que para mí técnicamente no es posible suprimir en estos momentos esa distorsión monetaria y cambiaria, porque para poderlo hacer se requiere de una economía real cubana capaz de sustentar riqueza. ¿En qué se traduciría, en términos prácticos, que se devalúe la moneda? Es decir, en estos momentos en Cuba hay dos monedas, el peso convertible, igual, digamos, a una moneda internacional, vamos a considerar que es el dólar, y está para las personas naturales 24 o 25 pesos, estamos hablando de salario, equivalente a una moneda convertible igual a un dólar. En este caso, hoy en estos momentos en Cuba hay un tercer tipo de cambio. Hay empresas que se están moviendo en que 10, 13 pesos cubanos equivaldrían al peso convertible. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que se está apreciando el peso cubano, lo que es lo mismo que las personas con la misma cantidad de dinero, con menos cantidad de dinero, comprarían el doble de bienes y servicios. Y la pregunta sería, ¿qué economía cubana real va a sostener las personas puedan comprar el doble con la misma cantidad de dinero? Eso es una falacia, eso es mentira. Por eso que técnicamente eso es un imposible poderlo hacer.
Entonces, en ese sentido, pues no sabemos, Enik, de dónde salió el rumor, pero los habaneros se han volcado en las últimas semanas a cambiar los CUC por el peso cubano, lo cual ha traído como consecuencia que el propio Banco Central de Cuba ha emitido una nota en la televisión cubana en la noche de ayer jueves, negando la inminencia de la reunificación monetaria. ¿Considera usted que es apropiado, que todavía no está listo el país para hacerlo? ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que el gobierno está detrás de este rumor o aún ellos no están listos para la unificación?
Primero, en términos de comunicación, en lo que ustedes son expertos. Es decir, cuando no la ciudadanía, la población no tiene la información que requiere para tomar decisiones, se crea incertidumbre. Y al final también hay un descrédito de las autoridades en función de la política económica. La economía cubana hoy es una economía que sigue estando en crisis y no es capaz de generar los recursos que requiere el desarrollo. Por tanto, el tenedor de recursos, el tenedor de ahorros a partir de su trabajo por cuenta propia, a partir de las remesas, a partir de múltiples opciones. No se deben olvidar que en Cuba, para poner un ejemplo, existen 200 campesinos con más de 100 millones de pesos que lo tienen en el banco. 100 millones de pesos, si quiere comprarse un C, con 25 millones de pesos de los 100 que tiene, tienen un millón de CUC. Es decir, ojo, esas personas ante la incertidumbre de qué va a pasar, cuál va a ser la tasa de cambio, cuánto voy a perder hoy o mañana, se están refugiando ya sea en el peso, que ya se sabe que es la moneda que puede quedar, o en una divisa internacional, ya fuera esta, el dólar o el euro. Lo que pasa es que, como me decía, a partir de la incertidumbre, no es pánico, es incertidumbre y duda del que tiene ahorro, el sistema bancario está restringiendo hace 4 días la compra de CUC por estas divisas que le decía, que era el euro o el dólar norteamericano. Por tanto, lo que están haciendo la gente, por sentido común, es tratar de proteger sus ahorros y para ello se van a una moneda que no dependa de las políticas económicas de Cuba, del Estado cubano.
Enik, ¿qué impacto está teniendo esta fiebre cambiaria que hay en estos momentos que nos hablaba el periodista Mario Economía Drix? En un minuto, si puede, por favor, ¿qué impacto tiene esto en la economía interna?
En primer lugar, se ha reducido las inversiones, las capacidades de compra, las personas tienen contenida sus ahorros, es decir, concretamente para ver qué pasa, y se están refugiando en otras monedas. Lo que hay es mucho nerviosismo por parte de la ciudadanía en sentido general, que no tiene ahorro, está esperando a ver qué pasa. Son los tenedores de ahorro, los poseedores de ahorro los que están preocupados por las dudas. Y en la práctica la ciudadanía sigue pasando los mismos trabajos, su salario nominal, no, su salario real no le permite adquirir bienes y servicios. Se está hablando de modelos, de futuros y de cambios que en la práctica no se traducen en nada. Hay el mismo desabastecimiento de medicamentos, el mismo abastecimiento de alimentos. Por tanto, el país sigue estando en una situación de dudas, de incertidumbre y de cuestionamientos.
Como no, gracias en La Habana al destacado economista y politólogo, pues Enik Berrio, y nos mantendremos con usted en contacto sobre este tema. Aquí le damos ya la bienvenida a nuestro colega Luis Felipe Rojas, concluyendo este viernes a las 3:30 con Tanto Cuba.
Muchas gracias, Omar. Muchas gracias.
No, Luis Felipe sí vino a tono casual. Yo tengo una misión.
¿Tú eres contradictorio?
No, claro, siempre tengo que ir contra la corriente. Por eso fui disidente.
Lo voy a esperar cansado.
Lo vas a esperar
la semana que viene.
Bueno, ¿qué tenemos a las 3:30 con Tanto Cuba?
Bueno, siguen los actos represivos contra la sociedad civil independiente. Continúa, 19 días detenida ya en la Dama de Blanco Marta Sánchez, en La Habana. En Artemisa estaba, la han pasado para una unidad policial en San Antonio de los Baños luego de iniciar la huelga de hambre hace 5 días. Y Roberto González Feria, desde Santiago de Cuba, nos mantendrá al tanto de otro opositor que ha sido encarcelado en un juicio sumario más.
Sin ningún tipo de... 16 días llevan...
19.
19 días al día de hoy lleva Marta en...
Detenida, sin juicio, sin acceso a ningún tipo de...
Bueno, pues no se lo pierdan en breve a las 3:30 aquí con nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba. Así concluimos esta semana, se nos fue, Omar, en Cuba al Día. Esperamos a la audiencia el próximo lunes nuevamente a las 2. Gracias a ti, Omar, buen fin de semana. Gracias por todo. Extensivo el agradecimiento a Delfín Coca, acá en el control técnico de Abre. En el estudio, Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martín. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Deseándole lo mejor el domingo de Pascua, fin de semana importante acá, y el regreso el próximo lunes a las 2. Ahora, luego de las noticias, lo dejamos con nuestra colega Karen Roque y su propuesta tras las noticias. Nos vemos el lunes, buen fin de semana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.